Nuestra nación ha sido muy bendecida por Dios, especialmente los primeros años. Esta nación existe como nación desde el año 1776 y apenas, no hace muchos años, apenas celebramos 200 años. Pero recuerden que el principio fue allá el 1400 y algo. Durante todo ese tiempo venían los peregrinos de Inglaterra especialmente y querían establecer sus hogares y sus familias aquí en este país. Fue una historia muy interesante y creo yo que esta nación ha sido muy, muy bendecida. Pero yo me quería preguntar la pregunta, ¿cuáles eran los valores, las costumbres y las prácticas de aquellas familias que llegaron de otros países? ¿Por qué es que nuestro país fue tan bendecida de Dios? Bueno, un hombre llamado Samuel Ashersham, profesor de sociología en la Universidad de Harvard, escribió un libro y él precisamente consideró esa pregunta. ¿Por qué? Y él dice algo que me interesó mucho a mí. Dice, hombres enseñaban a sus hijos y el resultado era estabilidad en la familia. Él lo atribuyó todo al hecho de que en la familia el varón tenía y ocupaba un lugar muy especial. Y el varón se encargaba de vigilar, de cuidar y de instruir a sus hijos. Pero a través de las edades, a través del tiempo, mayormente después de la revolución industrial que empezó en aquellos años 1900, algo comenzó a pasar. Entramos en Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo unos años de prosperidad. Pero después de los 50, entrando a los 60, hubo otro gran cambio. La familia fue revolucionada y se perdió poco a poco la importancia y el valor del hombre en la familia. Hay cuatro cosas que yo puedo encontrar acerca de la causa de esta gran pérdida. Y para ellos les voy a dar unas citas de la Escritura. En el primer lugar, el hombre perdió su identidad como la cabeza y autoridad en el hogar. Cuando se pierde esa identidad, cuando el varón ya no sabe cuál es su lugar y él suelta su autoridad a otros, algo terrible ha acontecido. Y para esto los quiero llevar a Lucas 8, el verso número 27, cuando dice la Escritura, al llegar Jesús a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y ahora mire lo que dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahí tenemos un cuadro palpable de la condición del varón. Perdió la vergüenza, no se vestía con ropa. Y hoy en día el varón, el padre del hogar, como que ha perdido la vergüenza. Ya no sabe distinguir entre lo honorable y en lo que no es honorable. Ha perdido la vergüenza y ha dejado la casa. Ese es el grande error que el hombre está cometiendo, dejar la casa. Oye, hermano, la casa no se deja por nada. El hogar, la familia no se deja por nada. ¿Me están oyendo, hermanos? Ese es el compromiso que hemos hecho con Dios cuando nos casamos y cuando comenzamos a engendrar hijos. La casa no la dejamos. Hay muchos que ahora por conveniencia o porque no les gusta estar en casa, prefieren optar para salirse de la casa y vivir en otro lugar donde no tienen negocio. Y a veces llegan como este endemoniado, cambiando el hogar por los sepulcros, cambiando la seguridad, felicidad y el gozo del hogar por cosas que solamente los van a divertir, por un sepulcro, cosas que no son de Dios, cosas que no honran a Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo encuentro que el hombre ha cometido, la falla que el hombre ha cometido, es esto. El hombre vive sobrecargado en compromisos laborales. El hombre está muy ocupado, muy trabajado. Él mete fácilmente 8, 10, 12 horas por día y como que prefiere el trabajo en vez de el hogar. Prefiere sus compromisos laborales en vez de tener el gozo de estar con la familia y con los hijos. Encontré una cita que palpablemente nos enseña este cuadro. Faraón estaba muy preocupado porque los israelitas, los judíos, estaban multiplicándose y multiplicándose. Y él temía por la seguridad de Egipto. Entonces dice que el faraón puso muchos capataces. Faraón y los capataces son tipo de Satanás y el ejército satánico. Y mire el trabajo, mire la idea de cómo sobrecargar al varón del hogar. El verso 14, Éxodo 1, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ese es el varón. El varón está sobrecargado. Llega a la casa tan cansado que el pobre no quiere dedicar y no puede dedicarle tiempo a veces ni a la esposa ni a los hijos. Los hijos se van a hacer lo que tienen que hacer, pero el padre no los acompaña, porque el padre piensa más de su trabajo. Él cree que el trabajo es más importante que la familia. Y esa es otra falla que yo encuentro de por qué los hogares se están quedando sin los padres. Número 3, encuentro otra falla, que el hombre vive atrapado a los vicios, se viene a esclavizar, él prefiere los vicios, prefiere los pasatiempos, prefiere los compañeros y los amigos, prefiere todo eso en vez de desear estar con sus hijos y con su esposa. Pablo le escribió a Timoteo y Pablo le dijo a Timoteo que esta era una de las señales de los últimos días. Y Pablo consideró de que esto serían tiempos peligrosos y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El mundo nos está divirtiendo. Nos ofrecen variedad de juegos para divertirnos. Sea en casa o sea fuera de casa, ellos están dedicándose a los mejores pasatiempos para atrapar a muchos de ellos. Y muchos de ellos son padres de hogar. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está el padre del hogar? Oh, se encuentra en su vicio, con sus amigos, con su pasatiempo. Esta es la condición del padre. Por eso es que el hogar está sufriendo. Los hijos están sufriendo porque el padre no está en casa. Es como el endemoniado. Ahí anda en los sepulcros como un loco y desnudo. Alguien dijo, en el fin de todo, el hombre vive solitario, frustrado e impotente. Yo creo que eso lo dice todo. Ahora, yo me pregunto la pregunta, ¿y cuáles son las consecuencias? Alguien tiene que pagarla. Alguien va a sufrir. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se ve el futuro de los hijos que han sido abandonados por los padres? Aquellos padres que no quieren tomar su responsabilidad como padre de familia. ¿Qué es lo que puede esperar a los niños a menudo que van creciendo sin un padre en el hogar? Los niños van a sufrir. Los jóvenes van a sufrir. Mire, por lo menos 5 cosas que encontré yo. Primero, vamos a ver más y más víctimas de depresión y suicidio en los niños, en los jóvenes. Es alarmante en los Estados Unidos cuántos suicidios acontecen por año. Es alarmante, es como una plaga, es como un cáncer incurable. Los niños están en depresión y eventualmente consideran el suicidio. Las estadísticas nos dicen que 63% de jóvenes son de hogares donde no hay padres. 63% de los suicidios en hijos son de hogares donde no hay un padre. Número 2, va a haber más y más abandono del hogar de parte de los hijos. Van a abandonar ellos también. Así como papá abandonó el hogar, ellos también van a abandonar el hogar. Y se van a dar a vidas en las calles. Las estadísticas nos dicen 90% de todos los que huyen de hogares donde no se encontraba un padre. Número 3, hay más y más violencia física, hay más pleitos, hay más cosas que manifiestan la violencia física cuando no hay un padre en hogar. Estos chamacos están frustrados y ellos solamente están manifestando lo que adentro sienten en su corazón. Y muchas veces es el odio y el coraje que tienen contra el padre porque abandonó la familia. Estadísticas nos dicen que 80% de todos ellos están motivados por la ira. Y todos vienen de hogares donde no hay un padre. ¿Qué más? El cuadro es un cuadro triste. El hogar sin el padre abre la puerta para que más y más jóvenes y niños entren a las prisiones. Juvenile Hall están llenos de muchachos jóvenes. Las penitenciarías están llenas en el estado de California. En una sola penitenciaría, una de tres, Arnwood. Tiene 7,000 presos y esa es una nada más. 85% de todos los jóvenes que entran en las prisiones crecieron en hogares donde no se encontraba el padre. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mire qué cuadro tan más triste. más y más son víctimas de pornografía. Más y más se entregan a una vida libre. Relaciones sexuales, la droga, el alcohol, no les importa. En Hollywood encontramos un ministerio que está dedicado totalmente para runaways, homeless, jovencitos, jovencitas. Ellas venden su cuerpo nada más para sacar un poquito de dinero para comer. UNICEF reporta que 1 millón de niños cada año son vendidos a la prostitución y usados para la pornografía. Este es el cuadro de el varón que escoge salirse de la casa y no tomar su responsabilidad. Él deja la familia a la misericordia de Satanás y abre la puerta para que toda clase de perversidad entre a esos hijos. Y muchos de ellos caen víctimas a otros adultos que solamente los quieren usar para ganancia propia. Pero, ¿qué hizo la diferencia? Porque es que nuestra nación tuvo tan bonito principio. ¿Qué fue la causa? Que más de 200 años pudimos disfrutar de bendiciones. ¿Por qué es que fuimos una nación tan bendecida? Bueno, yo creo una cosa, que cuando vinieron los peregrinos y cuando se estableció la decisión, se tomó de establecer este país como una nación reconocida en el mundo entero. Yo creo una cosa, estos eran hombres que tenían por lo menos temor de Dios y muchos de ellos le servían a Jesucristo. La constitución nuestra está repleta de escritura, aun cuando no se ve igual como nosotros los leemos. Estos hombres sabían y conocían que para que nuestra nación fuera bendecida, tenían que poner a Dios en el centro, en el corazón de todos los negocios del gobierno de esta nación. Ellos creyeron en el Salmo 111, verso 10, y Proverbios 1:7, que dice: el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Ellos creyeron, Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ellos se preocuparon, se aseguraron de poner a Dios en el centro de esta nación. Y Dios bendijo. Yo estoy seguro que muchos de ellos creían lo mismo que Josué cuando les dijo a los israelitas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan lo que quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y sin ninguna vergüenza, ellos ponían a Dios primero. Sin ninguna vergüenza, ellos se aseguraban de que ese privilegio de servirle a Dios siempre se iba a guardar. Y ellos escogieron un día de la semana para adorar a Dios. Ellos se aseguraron de que ese privilegio iba a ser protegido por el gobierno de este país. Dios era el corazón del país y Dios bendijo. En esta mañana yo quiero decirle algo a los padres. Y voy a usar un texto de la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2, para darles un consejo a todos los padres. Pablo se dedicó a instruir hijos en la fe. De todo el trabajo que Pablo pudo haber alcanzado, yo creo que este fue el trabajo más importante de la vida de Pablo: instruir hijos en la fe. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el trabajo del padre en la vida de los hijos? Esa es mi pregunta. ¿Qué es el trabajo más importante? Algunos se dedican a una profesión, pero cuando toca la responsabilidad del hogar, ¿qué es la responsabilidad de todo padre hacia sus hijos? Lo primero que tienes que saber, varón, en esta mañana, es de que tienes que reconocer la importancia y el valor de ser un ejemplo. Tú no puedes decir algo y vivir algo distinto. Tus palabras tienen que ser respaldadas por tu propia vida. Tú necesitas ser un ejemplo para tus hijos. Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo fue testigo de la vida que Pablo vivió. Él vio la manera que Pablo se comportaba. Él vio la actitud de Pablo. Él vio el trabajo arduo de Pablo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, como decirle, Timoteo, tú eres testigo, tú viste mi vida, tú aprendiste a menudo que me estabas viendo todos los días. A los filipenses, Pablo le dice casi las mismas palabras, Filipenses 4:9, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Los encomendó a Dios, pero les dijo, miren, solamente dedíquense a lo que yo les enseñé, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron y lo que ustedes vieron en mí. Pablo en ocasiones decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Él era un ejemplo. Tus hijos te pueden leer mejor cuando tú eres el ejemplo, sin tú tener que darles un sermón. Ellos están viendo tu vida. Ellos están aprendiendo de ti. La importancia de ser un ejemplo. Samuel Ushersom dijo estas palabras. Los niños y los jóvenes aprenden a ser hombres viendo a sus padres. Hombres no tenían crisis de identidad. Sabían quiénes eran y qué deberían de hacer porque ellos habían visto un modelo. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué los hijos están saliendo tan mal? ¿Y por qué es que las hijas están saliendo tan mal? Y aunque no nos guste decirlo, pero siempre va a llegar a el padre o a la madre. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Yo aprendí de mi papá. Él fue mi modelo. Yo quería ser como mi papá. Mi papá nunca le sirvió a Dios como algunos de ustedes, pero yo quería ser como mi papá. Él me dio el ejemplo. No era un padre perfecto, tenía sus fallas, pero sus bonitas cualidades. Eso es lo que yo quería imitar. Papá, no puedes decir una cosa y hacer algo diferente. Tú tienes que ser el ejemplo para tus hijos. Y esa es la primera cosa. Papá, aprende a ser un ejemplo para tus hijos. Yo no sé si sea cierto de ustedes, pero yo he oído de hijas que dicen, cuando yo crezca, yo quiero casarme con un hombre así como papá. ¿Por qué? Porque el papá les está enseñando y está haciendo un buen ejemplo. Número dos, la segunda cosa, varón, el enfoque principal de tu enseñanza la tarea más importante que tú puedes hacer en casa. Tú eres el responsable. Dios te hace a ti responsable. Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú tienes que enseñar a tu familia la gracia de Dios. Para enseñar la gracia de Dios, tú tienes que conocer la gracia que se encuentra en Jesucristo. Vivimos y actuamos por la gracia de Jesucristo. La salvación viene por gracia. Si tú no conoces la gracia de Dios, tú no puedes enseñar a tus hijos acerca de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. La gracia. Somos salvos por gracia. No lo merecemos, no porque somos buenos o perfectos. Somos pecadores y merecemos una muerte eterna. Pero Cristo murió por los pecadores. Mi hijo, Cristo murió por los pecadores. Y a esta tempranita edad, mi hijo, tú necesitas a un Salvador. Y el Salvador se llama Jesucristo. Y Jesucristo es todo Dios. Todo Dios. No es un ángel. Es todo Dios. Es Criador y Sustentador. Y algún día nosotros tendremos que rendirles cuenta al Señor de señores y al Rey de reyes. Toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar. Mi hijo, entiéndeme. Tú necesitas a un Salvador. Y incúlquele eso al hijo. La gracia de Dios. No porque seas bueno. No porque eres tan malo que Dios te abandona. No. Todo es por gracia. La gracia. El Salmo 128, verso 1, mire lo que dice. Verso 1 y verso 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Mijo, tenemos que ir a la escuela dominical. Mijo, el domingo por la mañana vamos a ir todos a la iglesia. Yo tengo que ser tu ejemplo y yo como padre los voy a llevar a todos a la iglesia. Y no hay nadie que me pueda dar una excusa. No hay nadie que me pueda decir, papá, este día yo quiero dormir todo el día. No, señor. Yo soy el padre y yo hice un juramento con Dios. Y yo prometí a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo soy el responsable, mi hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú estás bajo este techo y tú comes y tú tienes una cama en donde acostarse y tienes ropa para vestirse y todo viene de Dios. Y Dios me ha hecho a mí el responsable. And if I say go to church, we're all going to church. Si yo digo vamos a la iglesia, todos vamos a la iglesia. Y nadie se queda en casa a jugar su Nintendo o a irse a un juego de soccer o béisbol. No, señor. Este es el día del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el día del Señor y nosotros honramos al Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Hoy en día los niños quieren decirle a los padres qué hacer. Y si me tocas, le llamo a la policía. Y ahí están los padres atemorizados que no quieren ni levantarle la mano al hijo porque tiene temor de que le vaya a llamar la policía. ¿Saben mis tiempos lo que hacían los padres? ¿Saben cómo los corregían? Nomás daban una miradita. Mírame, mi hijo. Prepárate porque cuando llegues a la casa te voy a dar unas buenas que no se te van a olvidar. ¿Se acuerda? Y agarran un cinto. Prepárate. Y le echamos. Y el niño gritaba, me estás matando, me estás matando. No, no te estoy matando. Uno de mis nietecitos le dijo a su papá, le pegaba así. Dice, papá, ¿sabes qué? Eso ni duele. Y el papá le dijo, ¿no te duele, mijo? No, papi, no me duele. Muy honesto el niño. Agarró un cinto y agarró ese cinto y le dio. ¡Ah! ¡Me estás matando! ¿Te duele ahora? Sí, sí, me duele, papá. Y ahora los niños quieren decirle a los padres qué hacer. Oh, no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice, mire el Salmo 121, mire lo que dice verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tu esposa será bendecida, varón. Eso es lo que te está diciendo. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de la mesa. Tus hijos son bendecidos. Hay bendición, hermano. Entiéndame, por favor. Hay bendición para toda la familia cuando le servimos al Señor. Y yo como padre me aseguré de que mis hijos le iban a servir al Señor. Costó, pero el Señor honró nuestra fe y nuestra plegaria, nuestra insistencia y nuestra agonía. Agonizamos delante del Señor. Y Señor, nos moremos. Señor, no queremos ver a nuestros hijos perdidos. Y el Señor trató con ellos. ¿Y sabe qué? Ahora hasta mis nietos son bendecidos. Fíjese, ya va en la tercera generación. Uno de mis nietos sacó un premio. Tiene 5, apenas cumplió 6 años. 6 años le dieron un premio. Del año él leyó 250 libros y le dieron un premio. Yo digo, me pongo a platicar con él, es como platicar con un adulto. Digo, ay Señor, cómo has bendecido a estos nietos. Somos bendecidos de Dios. ¿Usted no quiere la bendición para sus hijos, hermano? Varón, ¿tú no quieres ver a tus hijos bendecidos por Dios? Preparándose para una gran profesión en vez de estar en una penitenciaría por vida. Mira, no se lleva mucho. La bendición de Dios para mis hijos, hermano. Eso es lo que yo quiero. El enfoque principal, enséñales de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Denle un fuerte aplauso a Cristo. La tercera. Tienes que ver a cada uno de los hijos con potencial. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Ve potencial. Cada hijo tiene un potencial. Va a crecer, se va a preparar, va a hacer algo que tú nunca jamás te podías haber imaginado. El Salmo 127, verso 3 y 4. Mire cómo Dios ve a los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire, Dios se jacta, Dios aprecia, Dios honra a nuestros hijos porque son herencia de Jehová. El mundo dice, fue una equivocación, le fallaste, ese hijo mejor mátalo. Nació deformado, nació con un defecto mental. Mejor, dicen ellos, mátalo, ¿para qué vas a sufrir? Y Dios dice, no, Señor, él es herencia de Jehová, él es mi hijo, hecho a mi imagen. Él me va a glorificar a mí. ¿Quién eres tú para dar muerte a lo que es herencia de Jehová? No lo maltrates, subajando su autoestima. No hagas eso. Él es herencia de Jehová. Él va a heredar algo que Dios tiene para él. Dios le va a dar a él un don. Le va a dar algo especial que él va a glorificar a Dios a través de ese don. Dice, herencia de Jehová. Dice, cosa de estima, el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente. ¿Usted entiende eso? El valiente, el guerrero, se llenaba de saetas. Y mire, era tan bueno que agarraba la flecha. Y hermano, era un experto. Él defendía su ciudad, defendía su ejército, porque él era bueno para usar el arco y las flechas. Y dice la escritura, como saetas en manos de valiente. ¿Por qué dice eso? Porque usted la avienta, la suelta y se va a ir mucho más allá de lo que tú jamás has podido alcanzar en toda tu vida. Eso es lo único que vamos a poder mandar allá por delante en el futuro. Ellos van a ser de mayor bendición de lo que tú y yo fuimos. Dios los va a usar grandemente. Lo digo todo para la honra y la gloria del Señor, hermano. No lo digo para jactarme. No lo digo para jactarme. El Señor sabe que nosotros como padres no tuvimos mucho que dar a nuestros hijos. El Señor sabe, ¿no? Nunca, nunca fallaban de estar en la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles por la noche. Si teníamos culto todas las noches, ellos estaban en iglesia y dormían bajo las bancas. Les daba hasta lo que nosotros podíamos alcanzar, que no era mucho. Se educaron como Dios pudo proveer. Mi hija me llamó esta semana y me dijo, papá, quiero decir lo que está pasando. Ella trabaja con una organización muy grande en San Mateo y San Francisco. Es una organización que se dedica a la familia. Trabajan con grupos como pandillas, diferentes grupos étnicos, la gente del Pacífico, diferentes razas, latinos, hispanos, mexicanos, toda clase, centroamericanos. Ellos trabajan con todo. La policía les llama a ellos cuando tienen problemas grandes. Y me dijo mi hija, papá, te quiero decir algo. Porque sabía que la directora había renunciado y están aplicando para agarrar un nuevo director. Y dijo, papá, 39 aplicantes aplicaron. De los 39, escogieron 14. Los 14 tuvieron dos entrevistas bien intensas y de los 14 escogieron 4. De los 4 tuvieron dos o tres entrevistas, pero bien intensas, papá. Y de los 4 recomendaron a uno. Ante la mesa directiva y ante todos los empleados, esa mesa de selección seleccionó uno para recomendar. Y ella dijo, me escogieron a mí, papá. Me escogieron a mí, pero ellos tienen que votar todavía. Yo digo, Señor, tú eres tan bueno. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos ávidos en la juventud. Ellos van a alcanzar mucho más allá. Yo y tú nacimos en el rancho. Ahí cuidamos las vacas, cuidamos los cerdos o los puercos. Anduvimos trabajando en el fil, del sol sale al sol se mete, llegábamos tan cansados a la casa que no teníamos deseo de hacer nada, solamente dormir. Y así nos la pasamos. Muchos de ustedes ni siquiera pudieron conseguir una educación porque era muy importante que tú trabajases. Pero ahora nuestros hijos se están educando y están agarrando sus bachilleratos y sus maestrías, algunos hasta doctorados. Gloria a Dios. Ellos van a alcanzar mucho más de lo que tú y yo jamás hemos podido alcanzar. Y todo lo digo para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Dele otro aplauso a Cristo. Ve el potencial. Tus hijos tienen potencial. Pablo valoró a Timoteo como individuo y le dio el mejor de su tiempo. Dedícale tiempo a cada uno de tus hijos. Pablo vio ese potencial. Él vio algo en Timoteo. Tenía un padre griego, pero la madre y la abuela eran judías. Y Pablo conoció que Timoteo era un hombre de fe y que conocía las escrituras. Y Pablo dijo, Este es un escogido por Dios. Este será un siervo del Señor. Y le metió horas y horas y días de preparación y años. Jesús vio a Pedro de la misma manera y lo llamó de acuerdo a su destino. Tú te llamas Cefas, Simón. Tú serás como una piedra. Tú vas a ser una roca. Tú vas a tener firmeza. Tú vas a tener estabilidad. No vas a correr como un cobarde. Tú vas a morir por la causa. Y lo llamó de acuerdo a su destino. Y dio su vida por Jesucristo. Cuando Jesucristo vio a cada uno de nosotros, Él vio el potencial. Vio que tú vas a llegar a ser algo bueno. Tú vas a ser algo especial. Aún bueno para nada, dirían algunos mexicanos. Sí, pero Dios especializa en los buenos para nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábenle al Señor, alábenle, hermano. Vea su potencial en su hijo. Número 4, tengo que terminar. Vea la importancia de la transferencia. Transferencia, hay que transferir. Lo que yo tengo, hay que dárselo a mis hijos. Recuérdales de su responsabilidad a Dios y recuérdales seguido. No dejes que ellos se olviden. Mija, tú estuviste en la iglesia. Yo te llevé a la iglesia. Tú creciste en la iglesia. Tú conoces la diferencia. Mija, acuérdate, el Señor está esperándote. Me recuerdo de un hermano que me encontró aquí afuera. Llegué tarde yo al servicio. Todavía no llegaba nadie, pero yo llegué un poquito tarde, faltando como 15 minutos. Y él me quiso regañar. Me dijo, pastor, tengo una media hora esperándolo aquí. Y yo sabía la historia de este varón. Le dije, yo tengo 15 años que te estoy esperando para que llegues a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el varón se entregó a Cristo. Y poco después murió de cáncer. Fíjese qué bueno es el Señor. Dice, esto encarga a hombres fieles. Mi hijo, tú tienes responsabilidad. ¿Me oyes, mi hijo? Ya te casaste, ya tienes hijos. Ahora tienes una responsabilidad. Tienes que inculcarles a ellos el temor de Jehová. Tienes que inculcarles a ellos que necesitan un Salvador. Mi hijo, no te olvides de tu responsabilidad. Llévalos a la iglesia. Encamínalos a la iglesia. Ve con ellos. Que conozcan, asegúrate que conocen a Jesucristo. Tienes una responsabilidad. Eso es lo que le voy a decir. Se los digo siempre a mis hijos, pero mayormente, si el Señor me permite, antes de morir yo quiero decirles a ellos, no se olviden del Señor. Y no olvides la responsabilidad que tienes a tus hijos, hombres fieles. Déjenme irme a la quinta, la importancia de la continuidad. Dice, para enseñar también a otros. Ese es el trabajo. ¿Sabía usted que desde la primera a segunda generación se pierde el cristianismo si no hemos sido nosotros la primera generación, no hemos hecho nuestro trabajo? Se pierde. Para la tercera ya nadie conoce a Cristo. Yo doy gracias a Dios que en la familia Córdoba empezó con un varón, el abuelo Abraham. Abraham se dedicó a todos sus hijos, pero se ganó a la nieta a la edad de 10 años. Se la ganó para Cristo. Y esa nietecita de 10 años oyó la voz de Dios que le dio un llamado y nunca se olvidó. De Abraham siguió el otro abuelo, el padre de esa nietecita, de esa hija, Eduardo Córdoba. Ese varón se dedicó a servirle al Señor de todo corazón. Y de allí viene la línea de mis hijos. Y ahora cada uno de mis hijos le sirve al Señor. Mis yernos le sirven al Señor, mis nueras le sirven al Señor. Y por fe yo estoy diciendo, mis nietos todos le van a servir al Señor. Abraham, AB, AJ, Little Alex, y todos los demás, todos les van a servir al Señor. Porque yo dije, yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele otro fuerte aplauso a Cristo. Voy a terminar. Me estaba acordando de un lugar en Oregon. Y es allá en medio de un field, hermano. Y usted puede ver una ruta que atravesaba ese lugar. Esa ruta comenzaba allá en St. Louis, Missouri. Más de 2,000 millas de largo esa ruta. Por allí venían toda la gente, todas las familias, miles y miles, en guayín, covered wagons. Se venían por esa ruta que se llama The Oregon Trail. Y literalmente, hermano, si usted va, usted puede ver las huellas de los guayines, de tantos guayines que pasaron por allí. Se quedaron imprimidas las ruedas de esos guayines. Y se llama The Oregon Trail. Todos los que venían del este sabían que para llegar a Washington y a Oregon tenían que venirse por esa ruta. No había otro camino. No había trenes en ese día. Y gastaban todo lo que tenían, vendían todo lo que tenían para hacer ese viaje, que a veces duraban 6 meses, a veces duraban 1 año para llegar. Muchos murieron en la ruta. Muchos fueron enterrados, familia, hijos, esposas, fueron enterrados al lado de esa ruta. Y es muy famoso el The Oregon Trail. Durante los años 1840 al 1960 fueron lo máximo de tráfico en esa ruta, The Oregon Trail. Pero mire, esto es lo impresionante, que cuando papá y mamá decidían venirse, se vendía todo. Y los hijos, ahí vienen. Sufrieron hambre, escasez, frío y calor. Muerte, enfermedades, sufrieron mucho. Pero la única meta era llegar al estado de Oregon o el estado de Washington. Llegar a esos valles hermosos. Si usted no conoce Oregon y Washington, son unos lugares muy, muy bellos. Ellos querían llegar allí para comenzar a trabajar la tierra. Porque ellos sabían que el gobierno le estaba dando esa facilidad. Se vendía todo. Pero ¿sabe qué? El esposo estaba dispuesto, el padre estaba dispuesto de dar su vida por proteger la familia. El padre sabía que lo más importante para él era la vida de su esposa y de sus hijos. Ese era el corazón de los padres. El padre tomaba su lugar como padre y como esposo. Él no optaba abandonar la familia por nada. Y Dios bendijo la familia y bendijo a este país. También les quiero decir otra cosa. No sé si ustedes vieron una película que salió varios años atrás. Se llama The Titanic, el Titánico. Esa historia es muy interesante porque sí aconteció. Ustedes vieron que en el final, ese grande e inmenso barco se estrelló porque le pegó a unos icebergs y se estrelló y se comenzó a hundir. Comenzaron a mandar las alarmas, las señas para avisar si hubiera más barcos allí cerca que vinieran pronto porque el barco, la Titanic, se iba a hundir. Cuando ya se está hundiendo el barco, usted ve que todo mundo se comienzan a pelear por aquellas salvavidas y por aquellos barcos para salvar su vida. Todo el mundo, incluyendo los varones. Cuando la película salió, preguntaron, mucha gente se enojó y preguntaron y mandaban pedir, ¿por qué es que ustedes hicieron la película de esa manera? Eso no es real, eso no es la verdad. No fue así. ¿Por qué es que ustedes terminaron la película haciendo eso? Y de Hollywood les mandaron decir, porque si hubiéramos dicho la verdad, nadie hubiera creído. Pero la verdad es esto, que todos los varones, todos, ricos y pobres, todos optaron para que primero se fueran las esposas y los hijos y todas las mujeres. Y todos los varones optaron para hundirse con ese barco. Esa es la verdad. Ese es el espíritu que existía en esos años. El varón daba su vida por la familia. El varón daba todo lo que él tenía. Pero nunca, nunca, nunca abandonaba a la familia y nunca abandonaba el hogar. Porque él sabía que allí es donde Dios lo había puesto. Y no podemos abandonar nuestra posición. Y si tú quieres ser bendecido de Dios, tú tienes que agarrar esa mentalidad y grábatela. Yo nunca, pero nunca voy a optar por divorciar y abandonar la familia. Yo primero muero que abandonar a mis hijos. Hasta la fecha, yo doy gracias a Dios de que mi papá nunca nos abandonó. Pero yo sé la razón, porque a la edad de 13 años, él fue huérfano. Su papá falleció y él sabía lo que era sufrir sin el padre. Y aunque mi papá no fue perfecto, tenía fallas, cometía errores, pero nunca nos abandonó. Y hasta la fecha, yo doy gracias a Dios que yo siempre tuve a papá y a mamá en casa. Y yo digo, soy bendecido de Dios. Yo soy bendecido. Si tú no tuviste esa experiencia, lo siento por ti. Pero te prometo algo. Dios quiere hacer la diferencia en tu vida, aún con ese pasado. Dios te quiere bendecir. Varón, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y yo me siento tan orgulloso por todos los varones que están en esta iglesia. Son varones de Dios. No son perfectos, pero son varones de Dios. Y varones, yo les aprecio mucho. Ustedes que vienen a ayudarme a mí aquí a hacer el trabajo un poquito más liviano, yo los aprecio tanto como ustedes no se imaginan. Algún día Dios les va a dar una recompensa por lo que ustedes han hecho en Templo Victoria y para ayudar a este pastor. Hermano Jorge, no sé dónde está, pero hermano Jorge viene como una vez por semana a lavarme el carro. Él me lava el carro y no me cobra ni un centavo. Oiga, qué bonito es tener un carro limpio. Y me lo deja, hermano, como nuevecito. Esas son bendiciones de Dios. Me siento tan agradecido con el Señor. Preci, gracias por el trabajo que hiciste esta semana en componer los aires. Te lo agradezco. Hermano, gracias por su trabajo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Adán, porque han hecho tantos trabajos y solamente el Señor les va a recompensar. Gracias, hermano. Les amo y en esta mañana los bendigo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.